Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves 8 de noviembre, este jueves otoñal, con nieblas en algunos puntos de nuestra comunidad. Especialmente hay que tener en cuenta, ahora lo confirmaremos si sigue así o no, en conexión con la Dirección General de Tráfico, está cortado el bus Bao de la A6 por la niebla. Nos anuncian los del tiempo que va a ser una jornada otoñal, las temperaturas como las de ayer, alcanzarán los 14 grados, lluvia a ratos, lleve el paraguas a mano por si acaso. Tenemos ahora mismo 5 grados en la sierra, 6 en la zona sur, 8 en la capital. Incluso hay bancos de niebla en algunos puntos, como les decía. Enseguida confirmaremos con la Dirección General de Tráfico si sigue así cortado el bus Bao. Hablando de bancos de, no de niebla, de los otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía ayer para recoger el balón votando que le ha puesto el caos en el Supremo. Serán los bancos y no los clientes los que formalmente, a partir de mañana, corran con los gastos del impuesto de las hipotecas. Digo formalmente porque los bancos ya verán ustedes cómo indirectamente hacen que lo pague el cliente, repercutiéndoselo en una comisión de apertura o en el tipo de interés. Mañana el Boletín Oficial del Estado va a publicar esa decisión del Gobierno, ese decreto. La decisión llega después del caos y la incertidumbre generada en el mercado inmobiliario y en el mercado hipotecario por el Tribunal Supremo, que ha dicho una cosa y la contraria en 2 semanas, al final para acabar en el mismo sitio y con la institución partida y dañada. El presidente del Gobierno espera que los bancos no acaben repercutiendo el impuesto en los hipotecados, que es mucho esperar.
Yo creo
eso.
Y espero que no. Lo creo porque el mercado hipotecario es bastante competitivo, en el sentido de que hay bastante oferta.
Espera el presidente del Gobierno que no ocurra, pero ya los bancos insinuaron que si al final tienen que pagar ellos el impuesto, por supuesto que indirectamente lo pagarán los clientes, que pasarán de contribuyentes a clientes pagadores. Varias asociaciones de jueces han pedido la dimisión del presidente del Supremo por el espectáculo que se ha dado en estos días, porque consideran que se ha visto afectada seriamente la credibilidad del alto tribunal y les echa la culpa a la ley que regula el impuesto, que hoy el Gobierno va a cambiar y va a dejar bien claro que pagan los bancos.
Los jueces resuelven las cuestiones comprometidas, las resuelven con absoluta libertad e independencia, a veces se producen discrepancias y se resuelven votando. Y la postura de todos ellos es plenamente legítima, tanto los que resolvieron en un sentido como los que resolvieron en otro sentido.
Pues un sentido y otro sentido, y al final la casa sin barrer y el daño causado a la institución en unas horas muy complicadas para el Supremo, que tiene en el horizonte el juicio a los procesados por rebelión por el golpe al Estado en octubre del 17. La otra noticia de la jornada es que María Dolores de Cospedal renuncia al escaño en el Congreso después de abandonar el lunes la ejecutiva del Partido Popular. La publicación de sus conversaciones con el excomisario Villarejo en el año 2009 han sido determinantes. Dice Cospedal en una carta que fue un error que su marido mediara ante el excomisario. Sin duda que fue un error que ha terminado con su carrera política. Y hay un reproche al Partido Popular porque no defiende a los suyos. Y si uno no defiende a los suyos, luego no le votan los ciudadanos. O por lo menos es como se marcha a Dolores de Cospedal, que lo ha sido todo y ahora ya es nada. El líder del PP, Casado, está aliviado.
Me quedo con lo mejor, y es que María Dolores de Cospedal ha hecho un gran servicio por los castellanos manchegos y por los españoles, como ministra, como presidenta de la Junta de Comunidades y además como secretaria general del Partido Popular, que siempre ha defendido su honor, siempre ha defendido el buen nombre de estas siglas, e incluso en momentos muy complicados como los años de los que ahora se conocen estas informaciones.
Hay más noticias en este día, enseguida entramos en el detalle, antes el tráfico. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 en Parla y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1, Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, Mercamadrid sentido A3, Pozuelo y Barrio de la Fortuna, dirección A6. Por último, retenciones en la M50 en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Pues no hay más novedad en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe, y como les decía, ya no informan desde la Dirección General de Tráfico de que esté cortado el bus Bao por la niebla. Va amaneciendo poco a poco en este jueves 8 de noviembre. Son las 7 y 5 minutos. Mañana es festivo en Madrid, la Virgen de la Almudena, y por eso se reúne hoy el Consejo de Ministros para aprobar el balón votando que le ha enviado el Tribunal Supremo, el Real Decreto Ley de Reforma del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para que los bancos sean quienes a partir de ahora paguen este impuesto en las hipotecas, o formalmente sea así, aunque ya verán ustedes cómo indirectamente lo seguirá pagando el cliente. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta reforma al día siguiente de que el Tribunal Supremo decidiera que debe ser el cliente el que corra con el gasto, es decir, se rectificará a sí mismo el Supremo en 15 días, Noelia Ontoria.
El Gobierno ejercerá hoy su poder sobre el Tribunal Supremo enmendando una resolución que, a juicio del presidente Pedro Sánchez, no era positiva para nadie.
Esta situación, a nuestro juicio, no es positiva ni para las entidades financieras, ni para los jueces, ni sobre todo y especialmente para los ciudadanos. Nosotros lo que queremos es que pague la banca y no la ciudadanía este impuesto.
El Gobierno no solo corregirá la resolución del alto tribunal, sino que cuestiona su comportamiento y el de su presidente, Carlos Lesmes.
Yo lamento discrepar con él cuando habla de que la ley hipotecaria no está clara. Estamos hablando de la ley que regula el impuesto de actos jurídicos documentados. Y creo que el Poder Judicial también tiene que hacer autocrítica de lo que ha ocurrido durante esta semana.
La reforma no es retroactiva para los clientes que ya han firmado una hipoteca, pero según el Gobierno dará seguridad jurídica a las futuras compras de inmuebles. Ahora tendrá que ser refrendada por el Congreso y entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE. El Gobierno espera contar con una mayoría suficiente para sacarla adelante y también propondrá a la Cámara Baja la creación de una autoridad independiente que proteja de abusos a los clientes financieros.
El Partido Popular propone que se suprima este impuesto de actos jurídicos documentados, que fue creado por el Partido Socialista en 1995, y Podemos lo que le pide al Gobierno es que tenga carácter retroactivo, con lo que, de alguna manera, el agujero a las haciendas públicas sería de 5.000 millones de euros y abriría un pleito con la banca. Flor Carazo.
Reproches de Albert Rivera a la decisión del Supremo. El líder de Ciudadanos reclama consenso político para reformar la ley y que la banca asuma el impuesto hipotecario.
Me parece que ha sido un escándalo, que ha sido un bochorno, que ha sido un tiro en el pie de la justicia, una autolesión. Nosotros vamos a proponer una modificación legal urgente, exprés, para que esto se solucione ya. A mí me gustaría buscar acuerdo y consenso con el Gobierno y con el resto de partidos políticos.
Podemos ha exigido que los bancos devuelvan el impuesto a los clientes que ya lo han pagado. Considera las medidas insuficientes, por eso mantiene la concentración ante el Supremo el sábado. Rafael Mayoral, diputado.
No vamos a dejar de apoyar un decreto, tendremos que apoyar el decreto si se plantea la supresión. Se plantea claramente que son las entidades financieras quienes tienen que pagarlo, pero es absolutamente insuficiente.
Pablo Casado ha pedido a Sánchez que no engañe a los españoles. Dice que si la banca tiene que pagar el impuesto, lo acabará repercutiendo en sus clientes. El presidente del PP ha defendido su idea de suprimir totalmente este tributo.
Nosotros lo que decimos es que es un impuesto que se puede suprimir. Y a la hora de estudiarlo por parte del Gobierno, lo que tiene que tener en cuenta es que su afectación no es tan elevada para las comunidades autónomas.
Casado también ha criticado la movilización de Podemos del sábado.
Las principales asociaciones de consumidores aplauden la decisión del presidente del Gobierno. Dicen que estarán vigilantes para que los bancos no acaben repercutiendo en el cliente el coste del pago de este impuesto de actos jurídicos documentados. Pablo López.
Los consumidores reconocen que el fallo del Supremo les ha descolocado y que no esperaban esa decisión en relación al impuesto de actos jurídicos documentados. También reaccionan al anuncio de Pedro Sánchez de modificar la ley para que a partir de ahora sea la banca quien pague el impuesto. Patricia Suárez de Asufin pide claridad y Rubén Sánchez de Facua reconoce que es lo mínimo que se le podía exigir al Gobierno.
Que lo redacten, por favor, de manera clara para que no haya debate jurídico posible, que quede bien claro que es la banca la que lo debe pagar, porque es la mayor interesada en elevar a pública esta escritura. Pero dicho lo anterior, consideramos que este impuesto no debería cobrarse, se debería suprimir.
Era lo mínimo que esperábamos que hiciera el Gobierno, plantear que sea a partir de ahora la banca la que pague un impuesto que no beneficia al usuario, que no protege nuestros intereses sino los del sector financiero. Pero en cualquier caso, ojalá esto llegue al Tribunal Europeo, en el que tenemos más confianza, desde luego, que en el Supremo.
También anuncian su participación en la movilización del próximo sábado a las 6 de la tarde ante juzgados de toda España. Rubén Sánchez expresa el objetivo de la concentración.
Hay que movilizarse, hay que provocar que el presidente del Supremo y el presidente de su Sala Tercera dimitan de una vez, y para eso hay que salir a la calle.
Participarán múltiples asociaciones de la sociedad civil y diferentes partidos políticos.
Varias asociaciones de jueces han pedido la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ante el deterioro de la imagen y de la institución del Tribunal Supremo, Tras el cambio de doctrina de ida y vuelta, Lesmes escuda en que la ley que regula este impuesto no es nada clara y dice que los magistrados han hecho lo que debían, interpretar la norma. Lupe Ortiz.
Heridas abiertas y desazón entre algunos magistrados del Supremo, los que aún digieren y no comparten la decisión, y un presidente, Carlos Lesmes, que en su día habló de mala gestión del asunto y pedía perdón y que ahora defiende a los jueces porque así son, dice, las reglas del juego.
Estas son las reglas del juego en nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, de nuestra propia democracia.
Ellos han actuado con independencia, pero la ley no es clara, por eso pide Lesmes que se cambie.
Yo creo que ahora mismo las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, tienen una magnífica oportunidad, porque hay varios proyectos de ley en trámite que afectan a estas materias, para clarificar de forma definitiva quién tiene que ser el sujeto pasivo en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria.
El sábado hay convocada una protesta, pero ya este martes un grupo de personas se ha concentrado a las puertas del Alto Tribunal para clamar por lo que considera una injusticia.
En menos de 48 horas, la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pasado de asegurar que no iba a dejar su escaño a emitir un comunicado en el que anuncia que sí lo hace. Detrás de esta decisión están las grabaciones publicadas en los últimos días con el excomisario Villarejo y el temor a que haya más. En el comunicado, Cospedal reconoce que fue un error pedir a su marido, sin duda, que mediara ante el excomisario Gloria Risco.
El pasado lunes, Cospedal acudió a la sede del PP y, tras verse con la nueva dirección que preside Pablo Casado, anunció que dejaba el Comité Ejecutivo Nacional.
Siempre he dicho la verdad, siempre he dicho que yo a este señor lo vi, no como otros que han mentido. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general.
Sin embargo, en las últimas 48 horas había crecido la presión interna para que renunciara también a su acta de diputada, algo que finalmente ha hecho. Lo anunciaba en su cuenta de Twitter. En un extenso comunicado colgado en esta red social, defendía sus conversaciones con el excomisario Villarejo y recalcaba que no ha hecho nada de lo que se sienta avergonzada. Defiende además su decisión de dejar el escaño para liberar al PP de cualquier ataque, dice, por injustificado que sea. Ahora deja de estar aforada y renuncia a un sueldo de más de 5.000 euros al mes. Por su salida entra en el Congreso Francisco Baño.
Desde Helsinki, donde la cúpula del Partido Popular participa en el Congreso del Partido Popular Europeo, Pablo Casado ha agradecido a De Cospedal las casi dos décadas de dedicación al PP. Dice Casado que es una decisión que le honra a David Moreno.
El líder del Partido Popular dice que desconocía la decisión de Cospedal hasta que le ha llamado para informarle antes de hacerla pública. Pablo Casado agradece la generosidad de la renuncia.
María Dolores de Cospedal ha realizado una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España. Y en su decisión de dejar el escaño en el Congreso de los Diputados, desde el Partido Popular lo que tenemos que decir es que reconocemos y agradecemos su gran labor y sobre todo una decisión que le honra a la hora de decir que no quiere que se instrumentalice su nombre para atacar al Partido Popular.
El presidente popular asegura que actuará con firmeza cuando haya evidencias de las que se puedan abochornar y pide al Partido Socialista que se aplique la misma vara de medir.
Ya se podía aplicar el gobierno y el Partido Socialista, porque por muchísimo más de lo que estamos hablando sobre María Dolores de Cospedal, no han asumido responsabilidades cuatro ministros y en especial una ministra que conoció de delitos, que conoció de redes de extorsión con la misma persona que ha basado estas escuchas y sin embargo no ha asumido su responsabilidad ni Sánchez la ha obligado a hacerlo.
Desde Podemos recuerdan a Casado que es presidente del PP gracias al apoyo de Cospedal. Pablo Iglesias le dice que está manchado hasta las trancas y el Partido Socialista en Twitter. No se equivoque, señora Cospedal, deja su escaño por contratar las cloacas del Estado para obstruir a la justicia.
La Policía Autonómica de Cataluña se reúne hoy con los responsables de Adif y de Renfe para analizar lo ocurrido ayer en la estación de Sants en Barcelona. Debido a un fallo en el control de seguridad del acceso, una pasajera lograba viajar hacia Madrid con una hebilla de cinturón en forma de granada en su maleta. Según los Mossos, Adif no les avisó hasta media hora más tarde, cuando la pasajera ya viajaba en el AVE con el supuesto explosivo que no resultó ser tal. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha quitado importancia a lo ocurrido, a pesar de que tanto la estación de Sants como la de Atocha en Madrid tuvieron que ser evacuadas y el tráfico ferroviario interrumpido.
Se ha podido sacarla del tren y se ha podido comprobar que no era ningún artefacto, y con lo cual solamente podemos generar tranquilidad y sentirnos satisfechos de la coordinación, vuelvo a decir, entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil.
Repasamos otras noticias de la actualidad nacional de este día en España con Ángela Beato.
La audiencia de Lleida ha condenado a los padres de Nadia, Francisco Blanco y Margarita Garau, a 5 y 3 años y medio de cárcel respectivamente por estafar más de 400.000 euros en donativos. La sala ha probado que aprovecharon la enfermedad de la menor para urdir un plan con el que enriquecerse mediante campañas solidarias. Los 5 magistrados del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra han celebrado su última reunión para estudiar los recursos presentados a la sentencia de la manada que les condenaba a 9 años de cárcel. En el plazo aproximado de un mes se conocerá la decisión que han tomado. Y la Guardia Civil ha recuperado el cadáver de un sexto inmigrante fallecido tras naufragar la patera en la que viajaban unas 40 personas el lunes al chocar contra unas rocas a 150 metros de la playa de Caños de Meca, en Cádiz.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Pues mirando a Estados Unidos, su presidente Donald Trump confía en llegar a un acuerdo con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, pero amenaza con cerrar la puerta a esa cooperación y paralizar el gobierno con una guerra política. Ha dicho textualmente si los progresistas abren investigaciones en su contra. Por cierto, que la Casa Blanca ha retirado la credencial a un periodista de la CNN, Gina Costa, que se enfrentó al presidente en una tensa rueda de prensa en la que Donald Trump valoraba los resultados de las elecciones. Seguimos en Estados Unidos porque su fiscal general, Jeff Sessions, ha presentado su dimisión a petición del presidente Trump. La situación entre Trump y Sessions lleva siendo tensa, con altibajos desde hace más de un año, como consecuencia de la decisión del fiscal general de inhibirse de la investigación de la trama rusa por los contactos con Moscú.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 17 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, luz roja de los alcaldes populares del sur de la comunidad, la instalación de semáforos en la A5. Carlos Ibáñez.
La cita, Juan Pablo, es a las 9 de esta mañana en la pasarela peatonal que está situada en el kilómetro 7 de la 5 de la carretera de Extremadura. Los semáforos ya se han instalado y ahora Loli Jurado solo queda ponerlos en marcha.
El Ayuntamiento de Madrid pretende hacer una calle en 11 kilómetros de esta carretera de entrada a la capital, una de las más afectadas por el tráfico. Los alcaldes del sur temen que sus vecinos sean los más afectados y estudian ya llevarlo a los tribunales. David Pérez, alcalde de Alcorcón, encabeza la protesta.
Que creo que aquí están afectados y perjudicados 1 millón de habitantes de la zona sur, que no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda clase con esta prepotencia con la que está actuando, sin ningún consenso, sin ponerse en contacto con nosotros, sin hacer ni un solo aporcamiento disuasorio, ni ninguna medida paliativa frente a los problemas que va a provocar esta decisión. Por tanto, espero que seamos muchos los que denunciemos esto y lo paremos. Esos semáforos no pueden ni deben entrar en funcionamiento.
En el Ayuntamiento de la capital, Ciudadanos muestra su apoyo a los afectados y recuerda que hay otras opciones. Begoña Villacís.
Nosotros proponemos que no se pongan semáforos en la A5, sino que se propongan alternativas para que esos vecinos puedan tener más un menú más amplio, ¿no?, para desplazarse a Madrid, para que lo tengan más fácil. Nosotros ponemos facilidades, podemos poner complicaciones y el Partido Socialista. Y ahora queremos saber qué opción van a tomar los alcaldes que están gobernando estas ciudades, que se van a ver muy afectadas los vecinos con esta decisión gratuita de ahora Madrid.
Mientras los planes siguen su curso, José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Habrá que valorar en su momento si debemos trasladar esto a los tribunales europeos, por ejemplo, y qué opinan ellos, ¿no? Cuando la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, están diciendo a las ciudades que tenemos que tomar medidas en esta línea.
El primero de los semáforos entrará en funcionamiento entre diciembre y enero, cuando finalice la primera obra. Además, habrá un radar que asegurará que los coches circulen a 50.
Y no es el único frente sobre el asfalto que tiene abierto ahora mismo el Gobierno Municipal de Manuela Carmena. El Gobierno Regional ha enviado al Ayuntamiento de Madrid un requerimiento oficial para que entregue el informe de Madrid Central antes del próximo lunes. Si no es así, la comunidad de Baprat va a recurrir a los tribunales.
En una carta dirigida a la alcaldesa Manuela Carmena, el presidente regional Ángel Garrido le ha requerido que le envíe la mayor brevedad posible y, en todo caso, antes del próximo lunes 12 de noviembre, una copia completa del expediente de Madrid Central aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 29 de octubre. Además, también le pide que le mande la nueva ordenanza de movilidad sostenible que aprobó el Pleno Municipal hace un mes. Este requerimiento es el paso previo al recurso que estaría preparando el Gobierno regional para llevar el proyecto de Madrid Central ante los tribunales, un recurso en el que trabajan ya los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, porque la idea es presentarlo días antes del 30 de noviembre a fin de que los tribunales tengan tiempo de estudiar los argumentos por los que el Gobierno de Ángel Garrido exige la suspensión de Madrid Central.
La ofensiva contra Madrid Central, Carlos, también llega hoy a la Asamblea de Madrid.
Sí, porque celebra hoy un pleno que previsiblemente va a deparar el que la Cámara pida la paralización de Madrid Central gracias a los votos unidos de Partido Popular y de Ciudadanos. José Frutos.
Piden lo mismo, pero en propuestas diferentes. PP y Ciudadanos quieren que la Asamblea tenga un pronunciamiento a favor de la paralización de la aplicación de las restricciones al tráfico contempladas en Madrid Central. La formación naranja aboga por un plan de movilidad para situaciones de alta contaminación ejecutado por el Consorcio Regional de Transportes y con tres niveles: centro, ciudad y corona metropolitana. También quiere que se flexibilice las restricciones al tráfico contempladas en el plan municipal. El Partido Popular también pide al Ayuntamiento la suspensión de Madrid Central hasta lograr coordinación con el consorcio y también diálogo con los afectados. Quiere que se haga pública asimismo la documentación sobre el impacto de este plan. Un asunto polémico que chocará seguramente con las visiones del Partido Socialista y sobre todo de Podemos.
Y por su parte, la alcaldesa Carmena dice ver mucho teatro en las críticas contra Madrid Central.
Muchas de las críticas que recibimos no son reales, son teatrales, porque desgraciadamente la contienda política entre los partidos se ha convertido en teatros en los que los protagonistas son verdaderamente personas marionetas que responden a unos argumentarios.
Por cierto, Carlos, por si el ayuntamiento no estuviera suficientemente ocupado en Madrid Central, ahora se le viene encima una huelga de recogida de basuras.
Así que si nadie lo remedia, comenzará exactamente el lunes 19 de noviembre a las 7 de la mañana. Beatriz Marín.
Se ven abocados a la huelga, dicen, porque las empresas adjudicatarias del servicio se niegan a negociar un nuevo convenio colectivo para los próximos 2 años. Javier Ochoa, Comisiones Obreras.
Si hay una diferencia económica, que está todavía alejada, pero bueno, estamos hablando también de ascensos, estamos hablando de conversión a contratos indefinidos, estamos hablando de días de libre disposición, es decir, que todavía hay bastantes puntos sobre la mesa en los que estamos bastante alejados.
La alcaldesa espera que las empresas entiendan también que hace falta más personal con la implantación de la recogida selectiva de basura. Manuela Carmena.
Estamos convencidos de que las empresas y los sindicatos encontrarán un marco. Estamos implantando la recogida selectiva de los residuos. Eso indica que va a hacer falta más personal y yo creo que en ese marco vamos, yo tengo toda la esperanza. Ha habido otras situaciones y todas las hemos superado. Pues esperemos que la superemos también esta.
El convenio actual caducó hace casi un año y por eso piden negociar uno nuevo que al menos les mantenga el mismo poder adquisitivo. Si los próximos días no se acercan posturas, el próximo lunes 19 habrá huelga en la recogida de basura en Madrid.
Y hay otro colectivo de trabajadores que está dispuesto a llegar hasta los tribunales para defender su convenio. Es la Policía Municipal de Madrid, que de momento se mantiene a la espera de lo que ocurra en esa nueva reunión de la mesa sectorial de la negociación a la que han sido convocados por carta. Mar García.
La negociación está como hace 4 meses y así explica Francisco José Horcajo, portavoz de CESID. Parece que se va a llegar a la reunión convocada por eso, porque consideran que hay mala fe. Los dos sindicatos mayoritarios de Policía Municipal preparan ya acciones judiciales.
En principio es un contencioso administrativo y penalmente, pues eso ya lo determinarán los servicios jurídicos y plantearnos ya también penalmente. Pero primero vamos a dar este paso porque ya te digo que desde estas dos centrales sindicales, desde CPTM y CESID Profesional, desde los responsables de los servicios jurídicos de ambas centrales, entendemos que lo tenemos que dar. No ha habido una buena fe negociadora durante este tiempo.
Y vuelven a pedir a la alcaldesa Manuela Carmena que se haga cargo con las riendas en la negociación.
no va a cambiar nada. La única persona que ahora mismo tenemos fe que pueda cambiar esto es Manuela Carmena, la alcaldesa, que coja las riendas, como una carta que le mandamos hace ya, creo que una, solicitando lo que cogiera las riendas de la negociación, porque esto es un cachondeo.
Es la posición de CESID y también del colectivo profesional de Policía Municipal.
Y la sanidad madrileña también tiene sus propias reivindicaciones. El sindicato CESID denuncia el colapso permanente que, a su juicio, se ha instalado en las urgencias del Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
En El Mundo, los semáforos de la A5 alarman al sur. El primero de los cuatro empezará a funcionar en diciembre. Los alcaldes de Móstoles, Alcorcón, Arroyomolinos y Navalcarnero se rebelan contra la imposición del Ayuntamiento de Madrid. El propio consistorio admite que su entrada en servicio aumentará un 350% los atascos, al faltar la Gran Vía en hora punta. Garrido manda un requerimiento a Carmena, ultimátum sobre Madrid Central. ABC titula: indignación vecinal en Latina, comillas, somos la nave nodriza de la venta de droga del barrio. Otros temas: Carmena firmó el pago de Bicimat y ahora se niega a comparecer. CEIM alerta de que vetar el tráfico privado hará que los madrileños no quieran ir al centro. La Razón titula: varios correos ya alertaron de grietas en los pilares. La Razón accede al atestado de Martínez Campos. Dentro de 11 días, nueva huelga de recogida de basuras. Garrido avisa a Carmena: el trámite judicial de la APR ha empezado. El País titula: 40 menores migrantes y 60 vecinos. Somosierra, el último pueblo de la comunidad antes de entrar en Castilla y León, se prepara para recibir a los jóvenes hacinados en Hortaleza. Otro tema: Garrido irá a los tribunales si no recibe el expediente de Madrid Central. Y en Madrid Diario, dos sindicatos policiales reclaman a la alcaldesa buena fe negociadora y señalan los tribunales.
Nos queda el avance de la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Un carterista sobre el escenario en el espectáculo Roba como puedas, el lugar al que sabes acudirás para que te roben. El móvil, el reloj, la cartera, eso es lo que hace el cómico Héctor Mancha, que antes de dedicarse al robo escénico se especializó en cartomagia, magia de cerca, sombras chinescas, mimo, clown e improvisación los viernes en los teatros Luchana.
Un espectáculo de comedias, trucos y muchos, muchos robos, donde te darás cuenta de lo fácil y divertido que resulta robar. Te espero en Roba como pueda y trae la cartera llena.
Música, cultura y compromiso en Mad Women Fest. Artistas por un mundo en igualdad, por apoyar a las mujeres en el arte. El evento más importante culmina con un mega concierto que tendrá lugar mañana en el Madrid Marriott Auditorium Hotel, en el número 400 de la Avenida de Aragón. Las entradas ya están disponibles. Pilar Jurado, directora del festival.
Fran Perea, Amistades Peligrosas, El Chollín, Magic Magno, Tumpac, Lidia, Curro de Candela, el trompetista Manuel Blanco y muchos más actuarán junto a una orquesta sinfónica dirigida por Martín Baez Rubio. Podéis adquirir vuestras entradas en nuestra web, madwomenfest.com. También podéis aportar vuestro granito de arena haciendo vuestra donación a la Fundación Pilar Jurado a través de la Fila Cero.
Y su guitarra es el punto de partida de todas sus canciones. Porque con ella comenzaron sus primeros acordes cuando era solo una niña. Es la cantante y compositora Merche Corisco, a quien veremos actuar esta noche a las 9:30 en Fulanita de Tal.
Estamos llegando a las 7:30 de la mañana en este jueves 8 de noviembre en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero hasta ahora, como cada día en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, adelante.
Hola, ¿qué tal? A esta hora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria, además, en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección a 1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Mercamadrid sentido a 3, Villaverde, dirección a 4, Pozuelo, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna, sentido a 6. Retenciones además en la M50, en Rivas Vacia Madrid, dirección a 2 y en Alcorcón y Boadilla del Monte hacia la 6.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Solís, adelante.
Buenos días, muy congestionada y con retenciones en la zona de O'Donnell en este momento, debido a un vehículo averiado en la M30, la calzada central, sentido A1. Complicada también la zona del puente de Ventas, donde ha ocurrido un accidente y están cortados dos carriles en la salida Ventas, sentido A1.
No hay novedad, que sepamos y que nos informen de ella en la red de Metro y en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad al comienzo de este jueves 8 de noviembre. Actualidad que viene marcada por varios anuncios. El anuncio de que el gobierno va a tomar cartas en el asunto, el impuesto de las hipotecas, el de actos jurídicos documentados, que no es el único impuesto que se paga cuando hay un préstamo hipotecario, para cambiar por decreto la decisión del Supremo, pagarán los bancos, aunque indirectamente pagarán los clientes. El anuncio de una despedida que casi estaba cantada, la de María Dolores de Cospedal, que deja el escaño en el Congreso, el escaño por Toledo, después de abandonar su puesto en la Ejecutiva del PP hace 48 horas, y el anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que no es nuevo, de romper con Pedro Sánchez y retirarle cualquier apoyo, incluido el principal, el apoyo a los presupuestos, porque no ha conseguido Sánchez que la Fiscalía deje de acusar a los procesados en el Tribunal Supremo por rebelión. Además, en este jueves 8 de noviembre hay otros asuntos que anuncia a continuación Ángela Beato.
En víspera de festivo en Madrid, el Consejo de Ministros se adelanta a este jueves. En el orden del día, un punto fundamental, la aprobación del Real Decreto que obligará a los bancos a asumir el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. También está previsto que el Consejo apruebe el último trámite pendiente para exhumar los restos de Franco. Pedro Sánchez preside la entrega de los quintos premios Cepyme. Soraya Sáenz de Santamaría toma hoy posesión de su cargo como miembro del Consejo de Estado. En el Senado, la comisión que investiga la financiación de los partidos recibe a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, comparece para responder sobre el caso de los ERES. Los Mossos van a revisar el protocolo de seguridad con Adif y Renfe para saber qué falló ayer en el control de acceso al AVE en la estación de Sants, en Barcelona. Afortunadamente, no era una granada de mano, como les venimos contando, lo que iba en la maleta, sino un cinturón con una hebilla de dudoso gusto. Hay cita en Madrid entre las ministras de Industria y Transición Ecológica y los presidentes de Asturias y de Galicia en un intento de salvar los puestos de trabajo de los trabajadores de las plantas de Alcoa que van a cerrar. En Las Palmas, la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, reúne a sus oficiales de inteligencia en África para analizar la situación de los flujos migratorios. En Zaragoza se presenta el primer barómetro feminista de España. Una mujer, Teresa Berganza, recibe la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes. Conoceremos la alternativa que propone el sindicato CESIF a la evaluación de los docentes anunciada por el Ministerio de Educación. En la Asamblea Regional se debaten y votan dos proposiciones de PP y Ciudadanos que piden paralizar Madrid Central. El Foro para la Paz concluye hoy en Madrid con una mesa de mujeres gobernantes en la que coincidirán Manuela Carmena y Ada Colau. Y a unas horas de celebrar el Día de la Patrona de la capital, a partir de las 10 de la mañana los escolares comenzarán la tradicional ofrenda floral en honor de la Almudena.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo a esta hora con Ainhoa González.
Jornada de jueves con nubosidad, pero nubes que, aunque en principio no sean activas, de cara a la segunda mitad del día sí que van a empezar a dejarnos precipitaciones. Así que el paraguas cerca también en esta jornada. Un día en el que las temperaturas no sufren grandes cambios. Ayer ascendieron y hoy seguiremos con valores que en general rondarán los 13-14 grados. En los próximos días, aunque se produzca un ligero descenso este viernes, el fin de semana se espera que esas temperaturas asciendan de nuevo y nos lleven por encima de los 15 grados, aunque también se presenta un panorama más inestable el fin de semana. Mañana el sol ganará terreno a las nubes, nubes que hoy son protagonistas y, como decimos, que nos dejarán precipitaciones de cara a la segunda mitad del día.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango, tú dirás, maestro.
Pedro Sánchez es un político que no desaprovecha las oportunidades. Al día siguiente del fallo del Supremo, el presidente compareció ayer para anunciar la aprobación de un decreto ley para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos a partir de ahora. La decisión de Sánchez es una apuesta segura, porque ninguna fuerza política se va a oponer a su convalidación en el Parlamento. Incluso los bancos pueden estar contentos porque han conseguido evitar lo peor, que el cambio tuviera efectos retroactivos. Todos, o casi todos, contentos, pues. Pero de este asunto, el Supremo sale muy mal parado, porque su gestión ha sido desastrosa. Las críticas han sido unánimes. Pero permítanme decirles que hay una cierta hipocresía en toda esta polémica, porque la verdad es que los bancos se han limitado a cumplir lo que decía la ley. Quienes ganan aquí son las comunidades autónomas, que son las destinatarias de la recaudación de este impuesto. Las comunidades van a seguir cobrando y los ciudadanos van a seguir pagando, porque los bancos van a trasladar el coste del impuesto a las hipotecas. Por eso, aunque no lo parezca, todo sigue igual.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Hoy solamente en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular Europeo se reúne desde ayer en la capital de Finlandia en un congreso extraordinario, clave para el futuro de la formación más numerosa del Parlamento Europeo y en un momento de crisis de las grandes familias políticas acosadas por las formaciones de extrema derecha y el auge del populismo. Hoy se espera con gran expectación el discurso de la canciller alemana Angela Merkel. Será su último congreso tras anunciar la retirada de la dirección de su partido en diciembre. También es el primer congreso para el líder de los populares, Pablo Casado, que ha acudido a Helsinki a apoyar la candidatura del alemán Manfred Weber a presidir la Comisión Europea. Weber preside actualmente el Grupo Popular Europeo en la Eurocámara y tiene el apoyo explícito, aunque tímido, de Merkel y también de los populares españoles. Se enfrenta al finlandés Alexander Stubb, que también pugna por liderar el Ejecutivo Comunitario siempre y cuando los populares ganaran las elecciones al Parlamento Europeo. Por su parte, Pablo Casado ha conseguido que el Partido Popular Europeo apruebe una resolución dentro de este Congreso en la que se condena explícitamente el secesionismo ilegal y se compromete a no reconocer nunca una independencia unilateral de Cataluña.
Contamos, como siempre, a esta hora los periódicos con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El nuevo Real Decreto de Pedro Sánchez para que los bancos paguen el impuesto de las hipotecas, noticia principal en todas las portadas.
El Mundo titula: Sánchez se erige en justiciero y golpea a los jueces y a la banca. Tres sumarios: enmienda al Tribunal Supremo y obligará por decreto a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Díaz y Echenique dispararon el coste del tributo para el cliente en Andalucía y Aragón. Las entidades financieras recuperan en solo un día el 70% de lo perdido en bolsa. Inquietud en el Tribunal Supremo. Nos hemos metido solitos en el lío. ABC titula: Sánchez saca rédito de las hipotecas. Dos sumarios. El gobierno aprobará hoy un real decreto para que el banco y no el cliente pague el impuesto hipotecario a partir de ahora. Aprovecha la caótica gestión de Fial para pedirle al succione sobre su credibilidad en pleno desafío independentista.
Javier, ¿cómo tratan el tema La Razón y El País?
La Razón titula: Giro populista de Sánchez, corrige a los jueces para que la banca pague. Las entidades asumirán el impuesto hipotecario. Los expertos alertan de que la medida encarecerá el crédito. Casado promete eliminar la tasa. El Supremo defiende su actuación tras la injerencia. El País titula: Sánchez reformará el impuesto de las hipotecas por decreto. Con tres sumarios: el gobierno pide al Supremo que reflexione y haga autocrítica. La bolsa logra la segunda mayor subida del año tras la decisión del alto tribunal. Las asociaciones de consumidores temen que se encarezcan los préstamos.
Otros asuntos que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en El País. El avance demócrata pone límites a Trump a mitad de mandato. La alarma ciudadana por el calentamiento se dispara en el sur de Europa. La cueva que alumbró el arte fugitivo, hallado en Borneo, el dibujo de un animal ensartado en una lanza de hace 40.000 años. En la 2 de ABC, Cospedal renuncia a su escaño para liberar al PP de cualquier ataque. Trump solo negociará si no le investigan. El Senado investigará la tesis de Pedro Sánchez pese a la oposición del PSOE. En El Mundo, Trump, comillas, si los demócratas me investigan, Estados Unidos se paralizará. Cospedal deja el escaño, comillas, mi error fue pedir a mi marido ayudar al PP. Puigdemont y Otegi se conjuran en Waterloo contra España. Casado impulsa un compromiso del PP europeo contra el secesionismo. La Razón: Trump resiste con bronca. Susana Díaz responde hoy en el Senado por la corrupción. ¿Dónde están los 5.000 millones de negocio político del PSOE? Pregunta. Cospedal deja su escaño para no dañar a Casado.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
Pues acaba de publicar una exclusiva OK Diario que va a tener seguramente muchísimo recorrido. Dice: Interior sobornó con fondos reservados al chofer de Bárcenas para rescatar documentos sensibles de Arenas, Soraya y Cospedal. Moncloa.com: Cospedal renuncia a su escaño tras los audios de Moncloa.com, comillas, me equivoqué. El Confidencial: duras críticas a la gestión del caso de las hipotecas. Suprema vergüenza, patético es poco. Los chats de jueces arden contra el Supremo. El Independiente.com: el escándalo de las hipotecas en el Supremo rompe el tándem Lesmes-Díez-Picazo. La Información.com: el Pacto de Toledo debate crear un gran fondo de pensiones de gestión pública. Y Voz Populi: Villarejo dice que informaba a Corcuera de las grabaciones pagadas con fondos reservados.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, del lío judicial al cinismo político, titula su editorial. Los mismos que subieron el tributo ahora corren a defender a la gente. Recordar, dice el texto, por ejemplo, Sánchez se inventa este decreto cuando ya hay una ley tramitándose en las Cortes. Que el mismo Podemos, que convoca marchas, llevaba en su programa no solo que este impuesto lo deben pagar los hipotecados, sino que deben pagar más, o que gobiernos socialistas como el de Aragón y Andalucía lo han subido recientemente. El otro editorial del Mundo se titula Unas elecciones salomónicas en Estados Unidos. En ABC, el titular del editorial: el filón demagógico de las hipotecas, y dice: la Moncloa está encantada con la resolución, y sostener lo contrario sería mentir. La banca no era la única interesada en este fallo. El otro editorial de ABC: Estados Unidos profundiza su fractura. En La Razón, titular del editorial: Sánchez se hipoteca con la demagogia, y dice: La rectificación por simple voluntad del Gobierno de una decisión judicial sienta un preocupante precedente que no puede justificarse en la anómala actuación del Tribunal Supremo. En El País, el titular del editorial es despropósito. El gran perdedor, dice, de la crisis de las hipotecas es el Tribunal Supremo. El otro editorial titula Respiro Demócrata.
Columnas que tienen frases que buscan mármol esta mañana, Javier.
En ABC, María Jesús Pérez titula hoy su columna con permiso Había una vez un circo. Escribe sobre la polémica del Supremo y las hipotecas. Este gobierno es único, sacando partido hasta de las situaciones más escabrosas y circenses. Luis Ventoso titula su columna Verbena populista y escribe: el Supremo y Sánchez se han contaminado de la mentalidad demagógica y tuitera imperante. En El Mundo, en su libro de marca titulado hoy El Supremo tumba al Supremo, Javier Redondo escribe: el populismo ha aterrizado sobre las instituciones y las ha ensombrecido. En La Razón, Fernando Rayón titula su columna Lo insostenible. Escribe que, después de recomendar a Sánchez que se esfuerce más y se mueva para recuperar el apoyo de los catalanes, Pablo Iglesias anunció su estrategia, recorrer España para explicar el acuerdo con el gobierno y movilizar la calle.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Sin duda hoy, la bronca de Donald Trump y un periodista de la CNN. En La Razón hay tres imágenes consecutivas que muestran la tensión cuando una funcionaria intenta quitar el micrófono al periodista cuando preguntaba a Trump por la investigación de sus relaciones con Rusia. Es la misma imagen también en el diario El Mundo. ABC realiza un montaje en portada con Pedro Sánchez de espaldas a Carlos Lesmes, presidente del Supremo, ambos cabizbajos mirando al suelo. La foto de portada del País para Pedro Sánchez con gesto desafiante ayer en la Moncloa.
Te quedan los salmones.
Expansión. Los bancos pagarán el impuesto de las hipotecas. 5 días. Haya reactiva su salida a bolsa. Repito, Haya reactiva su salida a bolsa tras blindar su megacontrato con Sareb. El Economista, la historia juega a favor de Wall Street. Las elecciones legislativas suelen anticipar un rally alcista. CapitalMadrid.com, Aena se enfrenta a su primera travesía del desierto en bolsa. DiarioAbierto.es, Pedro Sánchez anuncia una reforma para que el impuesto de las hipotecas lo paguen los bancos.
De Madrid a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Increíble fallo de seguridad en Sants que contábamos ayer casi en directo en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid.
Y que está trayendo cola. Nadie se explica cómo puedo subir a un tren de alta velocidad. La pasajera quiere saltar las alarmas de seguridad porque llevaba aquel objeto sospechoso en el equipaje. Los vigilantes avisaron media hora después de que pasara el control de seguridad y encima la perdieron de vista, lo que permitió que finalmente subiera al tren. Los Mossos de Escuadra revisan estos momentos las actuaciones de los guardas y también los protocolos para que no se repita una situación como esta.
Un asunto que, por supuesto, tuvo su repercusión en la estación de Atocha de Madrid, que también fue desalojada, es decir, que no es una cuestión menor de la que se está hablando esta mañana en Barcelona y también en Madrid. España como Turquía.
Según el defensor del pueblo catalán, son los dos únicos países, dijo, del entorno europeo donde hay diputados electos en prisión. Esta comparación y en general el conjunto de su intervención en el Parlamento para presentar el informe que él ha elaborado sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 indignó a la oposición, que lo acusó de trabajar por y para el independentismo.
Ofensiva de Torra.
El presidente de la Generalitat, en este caso, anunció también en el Parlamento que en las próximas semanas intensificará la acción exterior de su gobierno en Europa y Estados Unidos para buscar mediación internacional. Lo hizo, como decíamos, en el Parlamento, donde oficializó que el independentismo no apoyará los presupuestos de Sánchez.
¿Dónde no hay delito de terrorismo, dices?
Pues no hay delito de terrorismo en los activistas del CDR investigados por la Audiencia Nacional, porque la propia Audiencia ha dejado esta investigación, que ahora pasará a un juzgado ordinario, que será el que tendrá que decidir si continúan los cargos por desórdenes públicos.
¿Quién o quiénes están más cerca de Barcelona?
Pues lo que está más cerca de Barcelona es el proyecto de situar en la zona del puerto una delegación del Museo del Hermitage de San Petersburgo, después de que los promotores han podido sortear las trabas que les continúa poniendo el Ayuntamiento de Ada Colau. Por tanto, más cerca de Barcelona, una delegación del Hermitage situada en el puerto.
A pesar de todo van a llegar. Ya verás cómo
sí, señor.
Como todo. Al final, a pesar de todo, llega. Adiós, Rafa Ribó, de Barcelona. Hasta mañana.
Adiós, buenos días.
Antes del deporte, la imagen del día con las manos en los bolsillos la cuenta Javi Gómez.
Es mentira que uno se acostumbre al miedo, Colmenarejo. De hecho, se vale de ser un viejo conocido para darle fuelle a las pesadillas. Mira si no ayer por la mañana. Escuchamos las palabras atocha, desalojada, amenaza, y todos los madrileños sentimos un pequeño crujido ahí donde duelen los recuerdos. Quedó en nada, en lo que ojalá hubieran quedado las Ramblas, el 11M, República Argentina, Hipercor y tantas otras mañanas de acero en la memoria. Esa memoria que ayer nos dolió preventivamente. Por eso te decía que el miedo siempre crece con el tiempo, porque sabemos lo que significa. Madrid es una ciudad que sabe lo que es el terrorismo desde hace mucho, y por eso en mañanas como la de ayer todos nos paralizamos. Pero también por lo mismo, a eso de las 10:30, Atocha reabrió sus puertas, los WhatsApp sirvieron de tila anticipada y vimos que era el lechero y no el miedo el que llamaba a la puerta. Entonces, Madrid recuperó al minuto su pulso normal, con su sístole, su diástole y sus paseos por embajadores. Solo fue una mañana más, lluviosa, extraña, algo desapacible, pero solo una mañana más, y menos mal.
Contamos ya, en esta mañana, el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Manita del Madrid en Checoslovaquia. Digo, bueno, pues Checoslovaquia, sí. Qué antiguo soy. En la República Checa.
En la República Checa, sí, o en Chequia, como quieras. En Pilsen, concretamente, en una ciudad donde hay muy
en
buena
Bohemia.
Cerveza.
En Bohemia.
Y bueno, sí, pues sí. Donde el Real Madrid se reencontró por fin con los goles. Bueno, la verdad es que no le va mal a Solari, ¿eh? Tercera competición en la que se estrena, tercera victoria para él. 11 goles a favor y ninguno en contra para este Real Madrid. 0-5, tercer partido, como decimos, de Solari, y con esa victoria 0-5 ante el Victoria Pilsen, el protagonista de la noche fue sin duda Karim Benzema, que también se reencontró con dos goles y fue muy protagonista con asistencias de cara al gol.
Un delantero para mí tiene que saber jugar el fútbol, no solo meter goles, porque si a veces tú no metes goles y no toca el balón, para mí no es un buen delantero. Luego, claro, en Madrid tenemos que meter más goles, yo también. En el campo, claro que quiero meter goles, pero no solo meter goles. Quiero meter también asistencia, jugar, defender, atacar, organizar el juego, hacer un trabajo de un delantero.
Casemiro, Bale y Kroos, otro de los mejores ayer en Pilsen, se unieron a la fiesta goleadora. Solari sorprendió con la alineación inicial. Apostó por Courtois en la portería, dejando en el banco a Keylor Navas, que solo va a quedar para la Copa. Lo explicaba ayer en las televisiones en Movistar.
Pues yo te puedo hablar del próximo partido, del fin de semana, y nada más. Y no te voy a decir la alineación, así que quedarán algunos días hasta allí. Y bueno, sí, es una decisión que he tomado. Pero primero y principal quiero decir que Keylor es un señor y tiene toda mi admiración como futbolista y todo mi respeto como hombre.
También dejó en el banquillo a Isco, es la segunda suplencia consecutiva para el malagueño, a Modric y Asensio, que ni siquiera saltó al césped. En 20 minutos el Real Madrid consiguió 4 goles, Benzema en el 20, Casemiro en el 22, Benzema de nuevo en el 36, Bale, que también se reencontraba con el gol, hacía el 0-4 en el 39, y en la segunda parte Vinicius, a la hora de partido, hizo acto de presencia para asistir en el quinto gol y definitivo a Toni Kroos, que también fue uno de los mejores de la noche. El protagonista negativo fue Sergio Ramos, propinó un codazo en el minuto 14 al jugador Havel, que le dejó fuera de combate con una fractura de nariz. Ramos dio la cara ante los medios, pidió disculpas y se defendió diciendo que no fue su intención.
Una acción fortuita, por supuesto, nunca voy, ¿no? Hacer daño a un compañero de profesión, ni mucho menos. Es un cruce muy rápido que hago y sí que es verdad que hay impacto en la nariz. La verdad que la nariz pues es una zona muy delicada, que sangra mucho, que yo por experiencia lo he sufrido a lo largo de mi carrera. Y bueno, al finalizar el partido he ido a buscarlo al vestuario, no estaba porque me comunicaron que había ido a hacer unas pruebas y un test. Y nada, le puse un mensaje y esperemos que se recupere cuanto antes. No, nunca voy, como he dicho, ¿no? Reitero que nunca hay intención de hacer daño, ni mucho menos a ningún compañero.
Los blancos se ponen líderes de su liguilla con los mismos puntos que la Roma, 9, que también venció en su partido ante el CSKA por 1-2. Próxima jornada será el 27 de noviembre, Roma-Real Madrid, duelo por el liderato. Por su parte, el Valencia ganó 3-1 al conjunto del Young Boys en el grupo H y mantiene vivo el sueño de los octavos de final, aunque no le favoreció para nada el resultado en Turín, con victoria del Manchester United 1-2 ante la Juve, con remontada de los de Mourinho, con gol de Mata. El gol de la Juve lo hacía Cristiano Ronaldo. Este resultado obliga al Valencia a ganar sus dos últimos partidos, en Turín ante la Juventus de Turín y en Mestalla ante el Manchester. Y hablamos también del Atlético de Madrid porque tiene secuelas negativas a pesar de su victoria en el día de antes de ayer ante el Dortmund, secuelas negativas en forma de lesiones. Los últimos en caer, Lucas Hernández y Jiménez, con sendos problemas musculares que estarán entre 2 y 4 semanas fuera del equipo. Si Godín no se recupera a tiempo, Simeone no va a tener centrales titulares para recibir el sábado al Athletic de Bilbao. Y también problemas en el Rayo Vallecano. Trejo, el delantero, va a estar 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Gálvez, 4 también, con problemas musculares y también molestias de Cacuta en la cadera, lo que le hacen ser dudas para el partido del domingo ante el Villarreal. El equipo amarillo, por cierto, juega esta noche en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa a las 7:05, Rapid de Viena Villarreal, también a esa hora Casir Sevilla, y a las 9:00 Betis Milán. A las 11:30 de esta mañana Luis Enrique va a dar la lista de los convocados para el partido del próximo jueves de la semana que viene ante Croacia en Zagreb, partido de la Liga de las Naciones donde están obligados a ganar después del desastre en Sevilla ante Inglaterra. No será sorpresa seguramente que ya no acuda Jordi Alba, y pendientes de posibles novedades entre las que podrían estar el defensa Mario Hermoso y el delantero Borja Iglesias, ambos del Español, el equipo periquito segundo en la Liga Española. Hablamos también de baloncesto. Ayer, quinta jornada de la Liga de Campeones de la FIBA, derrota del Fuenlabrada ante la EK de Atenas 78-71, y esta noche, sexta jornada de la Euroliga, el Real Madrid viaja a Israel para medirse al Maccabi. Con la baja de Tonkins, Yul y Reyes, a pesar de sus molestias, viajaron con el equipo. Sobre el partido y la mala dinámica del rival, el Maccabi, que solo ha ganado un partido en 5 partidos, el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, alerta.
No sé si es engañoso, la Euroliga es así, no hay ningún partido fácil, y de hecho el que ganaron en el campo del Budugnos, si ves el partido, a falta de 4 minutos perdían por 6, con lo cual yo creo que la competición, sí es verdad que igual el peor día ha sido en Barcelona la semana pasada, pero ellos se están mostrando muy competitivos y sí, sabemos que siempre para nosotros jugar allí es un partido muy duro.
Muy duro, y también coincidía con el entrenador, el jugador del Real Madrid, Rudy Fernández.
Un partido más de Euroliga, en un campo pues muy complicado, venimos de ganar en otro campo difícil como es en Kaunas, pero bueno, en Maccabi el año pasado también perdimos allí, así que conscientes de que va a ser un partido duro desde el principio y con ganas de hacerlo bien para poder pues conseguir otra victoria más.
El partido será a las 8:05, desde las 7:30 lo vamos a contar en el 106 de la FM del partido de la Onda de Onda Madrid. Y hoy acabamos con el campeón del mundo de Moto3, de motociclismo, Jorge Martín, el madrileño, primer piloto, el de San Sebastián de los Reyes, de la Comunidad de Madrid, en ganar un mundial de motociclismo. Ayer fue protagonista en el partido de la Una de Onda Madrid.
Sí, un orgullo, la verdad, encima todo números redondos, 600 victorias, 50 títulos españoles y bueno, primer madrileño. Para mí es un orgullo entrar en esta lista también de pilotos españoles que han conseguido el título, y si eres el primer madrileño, pues es algo que no olvidaré nunca.
La próxima temporada Jorge Martín tiene plaza asegurada en la parrilla de Moto2. Recordamos la cita hoy con el deporte en Onda Madrid, desde las 7:30 lo vamos a contar, esa quinta jornada de la Euroliga entre el Maccabi y el Real Madrid. El Real Madrid sigue siendo equipo invicto en esta competición europea y pretende seguir siéndolo también en tierras israelitas.
Estamos llegando a las 8 de la mañana en este jueves 8 de noviembre, toda la actualidad del deporte de este día, que por supuesto a partir de la una del partido de la una con José María del Toro. Contamos noticias, como siempre, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, desde las 6 y después, ahora a partir de las 8, la última hora, como cada día.
Deportes y 106 FM.
¿Cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre, ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid o visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 7:30, Maccabi Real Madrid. La Euroliga se sigue íntegramente en el 106 de la FM.
Onda Madrid, con el deporte madrileño en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, a esta hora de la mañana de este jueves 8 de noviembre, dicen los del tiempo, que llegaremos a 14 grados a lo largo de este día. En las míticas horas centrales de la jornada puede llover en algún momento, es decir, que no, que se nos presenta un día otoñal con todo lo que le corresponde. Incluso ha habido alguna niebla a primera hora que ha acompañado el paisaje a los que salían camino de sus lugares de trabajo bien temprano o iban donde les parezca oportuno a esas horas a cada uno. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 9 en la capital y 8 en la zona sur, víspera de un festivo en la ciudad de Madrid, la Virgen de la Almudena. Hoy hay Consejo de Ministros. Se adelanta el Consejo de Ministros a hoy jueves, porque mañana es festivo en la ciudad de Madrid y el Palacio de la Moncloa está en el municipio de Madrid, donde es festivo a todos los efectos. Bueno, aquí estaremos nosotros, por supuesto. Todos los efectos no, algunos no, porque algunos sí que estaremos aquí, contando lo que ocurra al día siguiente de la decisión del Consejo de Ministros de hoy, porque el Gobierno va a tomar una decisión después del caos en el Tribunal Supremo, que deja daños y consecuencias, como ha escrito hoy Victoria Prego en El Independiente. El Tribunal Supremo se autolesionó en este asunto de las hipotecas, dañándonos a todos. A todos, porque el Tribunal Supremo se ha dejado prestigio institucional y credibilidad ante los ciudadanos por el cambio de criterio en el caso de quién paga el impuesto de actos jurídicos documentados, que es un impuesto anacrónico, pero que está ahí, un impuesto que grava la firma de un documento público y se paga por firmar. Firme usted aquí, pague. Y que empezó durante los gobiernos socialistas de Felipe González en 1995 y que ni el PSOE ni el PP han pensado en suprimir hasta la fecha. De hecho, incluso lo han subido todo lo que han podido. Hay casos como los de Andalucía, Aragón, la Comunidad Valenciana, donde gobiernan el PSOE y Podemos. En Aragón, el gobierno del PSOE y Podemos, al comienzo de esta legislatura del 2015, esta que acaba en el 19, lo incrementó hasta el 1,5%, un 50%. Y depende de la comunidad en la que uno viva, pues le graban o le clavan el 1,5% o el 0,75%, como en Canarias o en Madrid. Pero el Supremo, lo que ha hecho en estos días, aparte de esta autolesión que nos daña a todos, le ha puesto un balón votando al gobierno, que va a ser rematado y ya ha sido rematado por el presidente Sánchez, que comparece poco o nada en la Moncloa, pero que ayer aprovechó el balón votando. Era una oportunidad para apuntarse el tanto tras el caos, el despropósito de los jueces del Supremo, que al mantener que el impuesto lo pague el cliente, pues cambiaba de opinión y se rectificaban a sí mismo en 15 días. Porque habían dicho lo contrario hace 15 días y al final han resuelto este asunto haciéndose mucho daño a ellos mismos y a todos. En realidad también, con esa decisión, esa rectificación de que siguiera pagando el cliente, le estaban arreglando las cuentas al Estado. Ojo con esto también, ¿eh? Especialmente porque los 5.000 millones de agujero, si hubiera tenido carácter retroactivo los 4 años fiscales, incrementaban el déficit de este año, como advirtió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que pasó muy inadvertida su advertencia, pero en la víspera de la decisión de los jueces, la ministra decía: oiga, si esto es así, el agujero a las cuentas del conjunto de las administraciones, porque es un impuesto que recauda las autonomías, es de 5.000 millones, y esto incrementa el déficit, y estamos intentando salir del procedimiento de vigilancia de la Unión Europea, y esto nos dejaría otra vez mucho más alejados. España es el país con más déficit de toda la Unión Europea, y lo que nos faltaba. El caso es que el gobierno va a aprobar un decreto en el que establece que sea la banca quien pague el impuesto y no el cliente.
Les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto y lo pague el sector financiero, la banca.
Será hoy en el Consejo de Ministros y el presidente del gobierno espera que la banca no repercuta el impuesto al cliente. Ojalá. Pues los bancos que tienen en nómina a miles de españoles, que también son españoles, van a pagar el impuesto, pero ya saben ustedes que lo normal es que lo saquen del bolsillo del mismo. Es decir, en vez de pasa el de contribuyente a cliente, pero sale del mismo bolsillo, que es la misma persona. Los clientes, los españoles, que dice el presidente, pagarán indirectamente el impuesto. Pero porque los bancos ya lo han explicado así. A través de las comisiones de apertura o de los tipos de interés. Aquí nadie regala nada. La única manera de no pagar este impuesto es que lo quiten. Este impuesto anacrónico. Pero claro, como dice el presidente Sánchez, el PP propone la eliminación del impuesto, pero ¿qué dicen los presidentes autonómicos?
Nosotros lo que queremos es que pague la banca y no la ciudadanía este impuesto. Aquellos que están proponiendo la supresión de este impuesto, que hablen con los presidentes autonómicos. Y que los presidentes autonómicos les digan si están de acuerdo o no en perder capacidad recaudatoria en esto.
Este impuesto recauda en toda España aproximadamente 1.100 millones de euros entre todas las autonomías. Pero claro, si se suprime este impuesto dirán, ¿y ahora qué hago yo? Dirán los de las autonomías. Al final, a pagar, de una vía o por la otra. No es el único impuesto que se paga en la compra de una vivienda, por cierto, como todo el mundo sabe. El caos en el Supremo pues permite tomar decisiones políticas justicieras, porque contra la banca es una golosina. Bajar o quitar un impuesto que incluso se ha subido es un problema. Un problema político también. Del caos y daño causado en el Supremo no responde nadie, por cierto. Se están esperando dimisiones. El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se lava las manos diciendo que el problema es que la ley no estaba clara.
Los jueces resuelven las cuestiones comprometidas, las resuelven con absoluta libertad e independencia, a veces se producen discrepancias y se resuelven votando. Y la postura de todos ellos es plenamente legítima, tanto los que resolvieron en un sentido como los que resolvieron en otro sentido.
Pues nada, se la van a dejar claro, como en Barrio Sésamo, a los jueces para que no vuelvan a organizar otro lío y menos en vísperas del proceso por rebelión a los implicados en el golpe de octubre de 2017. Como decía Victoria Prego, la autolesión del Supremo que nos daña a todos. Por lo demás, deja el escaño Dolores de Cospedal, como no podía ser de otra manera. Hay temor a más grabaciones y por supuesto que la actual dirección no le haya respaldado. Son dos razones y dos motores que han empujado a la salida de Dolores de Cospedal del escaño que le quedaba en el Congreso de los Diputados, porque ya la presencia de la Ejecutiva había renunciado a ese puesto. En su comunicado de Cospedal reprocha a su partido que no defiende a los suyos cuando son injustamente atacados y que por lo tanto así es difícil que los ciudadanos confíen. Seguramente es al revés, pero porque poco hay que defender en este caso, en su caso. Añade que fue un error pedir a su marido que intermediara con Villarejo, sin duda. Fue un error pedir a López del Hierro que intermediara. No queda claro si volvería a hacerlo, porque dice que a la vez que es un error, pero que 10 años después volvería a hacerlo. Pues nada, que pase el siguiente, es lo que están pensando en la actual dirección del PP, Pablo Casado, presidente del PP.
María Dolores de Cospedal ha realizado una labor formidable para el partido, para Castilla-La Mancha y para España. Y en su decisión de dejar el escaño en el Congreso de los Diputados, desde el Partido Popular lo que tenemos que decir es que reconocemos y agradecemos su gran labor y sobre todo una decisión que le honra a la hora de decir que no quiere que se instrumentalice su nombre para atacar al Partido Popular.
Y además de todo esto, además del gran alivio en el Partido Popular por esta decisión de Dolores de Cospedal, que rompe definitivamente con el pasado reciente del Partido Popular, todo va muy deprisa en el Partido Popular desde el 1 de junio, desde la moción de censura a Rajoy. En Estados Unidos también todo va muy deprisa. El presidente Trump hace mal la digestión de las elecciones legislativas, en la que los demócratas se quedan con el control de una de las dos cámaras, complicándole el paso. El presidente de Estados Unidos se enzarzó ayer en la Casa Blanca en una rueda de prensa con el periodista Gina Costa de la CNN, que le preguntaba por el escándalo de la injerencia rusa en la campaña y la colaboración de Trump con los rusos.
I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead.
I think that's unfair.
You're a very rude person. The way you treat Sarah Huckabee is horrible. And the way you treat other people are horrible. You shouldn't treat people that way. Go ahead.
Ese es el tono de la bronca, de trama al periodista, diciendo usted es una vergüenza que trabaje usted en la CNN, cuenta usted mentiras, y además ordenó que le quitaran el micrófono, y le quitaron el micrófono y la acreditación, me vuelva usted por aquí. Y de paso, se ha cargado al fiscal general Jeff Sessions, porque no estaba haciendo lo que él quería para que echara al fiscal especial que le investiga al presidente de Estados Unidos por el asunto del Russiagate. Y esto lo hizo a los 10 minutos de acabar la rueda de prensa, que comunicó por Twitter la destitución. Ni siquiera la rueda de prensa la dedicó a broncar periodistas y a montar el numerito que ustedes han escuchado. El resultado de las legislativas, eso sí, y aquí está la cuestión de fondo, anuncia algunos movimientos electorales en algunos estados que le pueden complicar la reelección en 2020, y eso no estaba previsto, porque los que están analizando los datos ven que ha habido algún cambio en algún estado que le dio la victoria a Trump hace 2 años y que indica que dentro de otros 2, en el 2020... no tenga tan clara la reelección, además de la complicación que tiene en el día a día con que los demócratas controlen una de las 2 cámaras. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato. El gobierno dispuesto a agotar la legislatura.
Pedro Sánchez ha reiterado su intención de cumplir la totalidad de su mandato. El presidente se ha mostrado dispuesto a prorrogar los actuales presupuestos, modificando algunas partidas si los independentistas mantienen su postura de no apoyar sus cuentas.
El independentista Quim Torra dice no.
El presidente catalán ha anunciado que no apoyará los presupuestos como respuesta a los escritos de acusación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado sobre el 1 de octubre. En su comparecencia ha señalado que buscará abrir el camino de la mediación exterior.
Habrá comisión en el Senado sobre la tesis doctoral de Sánchez.
PSOE, Podemos y los nacionalistas acusan al Partido Popular de hacer un uso partidista de la Cámara. La iniciativa del PP para investigar las supuestas irregularidades de este trabajo del presidente ha contado con el apoyo de los 4 senadores de Ciudadanos y de la senadora de Foro.
En España hay un total de 378 asesinatos terroristas sin resolver, según la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
307 son por acciones de ETA, 34 de yihadistas y 37 de los Grapo. Los datos forman parte de un informe que la AVT entregará a la Audiencia Nacional. Según sus cálculos, el número de personas asesinadas en atentados terroristas en España asciende a 1.175.
Los protocolos de seguridad del AVE en Barcelona quedan en entredicho tras una falsa alarma.
Una pasajera llegó a embarcar en un tren en dirección a Madrid con un objeto sospechoso en la maleta que al final resultó ser una hebilla de cinturón en forma de granada de mano. Hoy los Mossos se reúnen con Renfe y Adif para investigar si ha habido alguna negligencia.
Navantia empezará a fabricar corbetas para Arabia Saudí en el mes de enero.
El presidente de SEPI ha dicho en el Congreso que existe la seguridad absoluta de que se ejecutará el contrato de la empresa pública para hacer 5 corbetas para la Armada de Arabia Saudí. La primera empezará a construirse en los astilleros de la Bahía de Cádiz.
Condenados los padres de la niña Nadia por urdir un plan para enriquecerse con la enfermedad de su hija.
La audiencia de Lleida impone 5 años de cárcel a Fernando Blanco y 3 años y medio a Margarita Garau por estafar más de 400.000 euros en donativos. Los recaudaron en campañas solidarias simulando que eran para tratar a su hija de una enfermedad rara.
Recuperado el cadáver de un 6º inmigrante fallecido en la costa de Cádiz.
Era uno de los ocupantes de la padera que naufragó el lunes al chocar contra unas rocas frente a la playa de Caños de Meca. En la embarcación navegaban más de 40 inmigrantes, de los que fueron rescatados con vida 22. Se sigue buscando más desaparecidos.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este jueves las nubes van a ser protagonistas, nubes que aunque en estos momentos no nos dejen precipitaciones, sí lo harán a lo largo del día. Una lluvia que comenzará en la cara occidental de la comunidad seguirá extendiendo ya en las horas centrales del día al resto del territorio y nos dejará una tarde más inestable y con esa lluvia como protagonista. Las temperaturas que ayer ascendieron hoy se van a mantener en valores muy parecidos, estaremos en general rondando los 13-14 grados. Y en cuanto a los próximos días podemos adelantar que mañana viernes espera que el sol gane terreno a las nubes, que podamos tener un ligero descenso de temperaturas, pero que vuelvan a ascender de cara al fin de semana. Un fin de semana que, eso sí, se espera más inestable, con alta probabilidad de precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Se cerró la 4ª jornada de la Liga de Campeones con la goleada del Real Madrid 0-5 ante el Victoria Pilsen. Tercer partido de Santiago Solari como entrenador y tercera victoria, cada una en una competición distinta. El protagonista de la noche fue Benzema con un doblete y una asistencia. Casemiro, Bale y Kroos se unieron a la fiesta goleadora. Solari sorprendió sorprendió con la alineación inicial. Apostó por Courtois en la portería. También dejó en el banquillo a Modric, Asensio e Isco. El Real Madrid es líder de su grupo con 9 puntos, igual que el CSKA de Moscú, que la Roma, perdón, que ganó al CSKA de Moscú por 1-2. Secuelas negativas de la Champions para el Atlético de Madrid en forma de lesiones. Los últimos en caer, Lucas Hernández y Jiménez. Si Godín no se recupera a tiempo, Simeone no tendrá centrales para recibir el sábado al Athletic de Bilbao. Y en baloncesto esta noche es esta jornada de la Euroliga a las 8:05, Maccabi Real Madrid en Tel Aviv, buscando la sexta victoria consecutiva en la competición europea. Desde las 7:30 lo contamos en el 106 de la FM.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8:14. Contamos la hora punta desde la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora un accidente en la 5 genera 4 kilómetros de retenciones en Navalcarnero, sentido Madrid. Además, un vehículo incendiado complica la conducción en la 3 en Santa Eugenia, dirección Valencia. Dificultades, además, en esta misma vía y tramo, en este caso hacia Madrid. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. Tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 4 a la altura de Pinto, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Dificultades en varias vías en ambos sentidos, es el caso de la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y complicaciones de salida por la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín, túneles del Pardo en ambos sentidos, en Hortaleza, recintos feriales, Las Tablas y Monte Carmelo, dirección a 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde de dirección a 4 y Pozuelo, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna, sentido a 6. Por último, retenciones en la M50, en Paracuellos hacia la 1, Rivas, sentido a 2, Las Rozas, dirección a 5 y Alcorcón y Boadía del Monte hacia la 6.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se van animando poquito a poco todas las calles más importantes, las zonas neurálgicas, pero realmente sigue siendo el área metropolitana la que acapara la mayor densidad circulatoria. Y además, a primera hora se producían dos incidencias en la M30 que no han parecido importantes, pero han provocado tanta retención que en este momento los conductores del sur tienen que calcular que el bypass lo tienen cortado, cerrado a la altura de Marqués de Vadillo, paseo de la Ermita del Santo. De manera, si bajan por ese lado de la M30, el lado oeste, sepan que les van a desviar hacia el nudo sur. También tenemos que destacar Fuente Carrantona. Se producía una pequeña incidencia, pero suficiente para que se haya dejado notar. Hay mayor saturación a la altura de Doctor García Tapia. Sin embargo, encontramos menos tráfico en el acceso de la carretera de Valencia por la Avenida del Mediterráneo, Plaza del Conde de Casal. En el oeste, un día más, el protagonismo absoluto se lo lleva la Cuesta de San Vicente. Hace bastante rato que está completamente saturada. No olviden que es muy complicado llegar a la Plaza de España. Deben pensar en otras alternativas. Desde aquí, la menos mala es la M30 Oeste, Puente de los Franceses.
Y sepamos qué incidencia hay hasta ahora en cercanías de Renfe. Ignacio Gómez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nos encontramos en plena hora punta en toda la red y sí, tenemos dos incidencias, vamos a decir, que destacar. Una se produjo hace más de media hora en la línea C2, en la estación de Azuqueca. Se quedó un tren averiado en esta estación, lo que provocó demoras en la línea C2 y C7 de 5 minutos aproximadamente los trenes dirección Alcalá de Henares y Atocha. Y otra incidencia que también tenemos que destacar es un tren que se quedó averiado en la entrada de Valdebebas, el cual pues tuvo que transbordar en plena vía a la siguiente circulación. Esto lo que provocó fueron retrasos, demoras de 5 a 10 minutos en los trenes procedentes de aeropuerto y destino Chamartín y Atocha. No. En el resto de la red pues no hay incidencias significativas y se están cumpliendo los horarios habituales.
Tampoco hay incidencias significativas en la red de metro. Ocho y 17 minutos, completamos la crónica de Madrid hasta ahora. Loli Jurado y Carlos Ibáñez.
Y con los alcaldes, Juan Pablo, de algunos de los municipios más importantes del sur de la región que protestan hoy contra la puesta en marcha de los semáforos en la A5. Creen que con esta medida sus vecinos se van a ver perjudicados y que van a sufrir grandes atascos, dicen, cada mañana en la entrada a la ciudad.
La cita es a las 9 de la mañana en la pasarela peatonal situada en el kilómetro 7 de la A5, la carretera de Extremadura. Allí ha quedado la plana mayor del Partido Popular de Madrid junto a alcaldes populares de varios ayuntamientos Caminos del Sur para denunciar la instalación de esos semáforos en este tramo de entrada a Madrid. David Pérez, alcalde de Alcorcón, encabeza la protesta.
Que creo que aquí están afectados y perjudicados 1 millón de habitantes de la zona sur, que no pueden ser tratados como ciudadanos de segunda clase con esta prepotencia con la que está actuando, sin ningún consenso, sin ponerse en contacto con nosotros, sin hacer ni un solo aparcamiento disuasorio, ni ninguna medida paliativa frente a los problemas que va a provocar esta decisión. Por tanto, espero que seamos muchos los que denunciemos esto y lo paremos. Esos semáforos no pueden ni deben entrar en funcionamiento.
Si el Ayuntamiento de Madrid continúa adelante con su plan, dice, lo llevarán a los tribunales.
Y otro asunto polémico, Madrid Central, que va a ser hoy protagonista en el pleno de la Asamblea de Madrid y que sigue siendo protagonista Loli Jurado de las declaraciones que realiza el presidente Ángel Garrido. Bueno, Madrid Central es un proyecto con el que se restringe el tráfico en el centro de la ciudad a partir del 30 de noviembre y sobre que el presidente regional, Ángel Garrido, ha iniciado el proceso para llevarlo a los tribunales. En la proposición no de ley de Ciudadanos se solicita paralizar la entrada en vigor de Madrid Central y el PP, por su parte, suspender su aplicación para evitar los efectos negativos sobre la ciudadanía madrileña de su puesta en marcha de forma improvisada e irreflexiva. De momento, el presidente Garrido ha requerido por carta a la alcaldesa Carmena que le envíe antes del lunes una copia completa del expediente de Madrid Central aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 29 de octubre. Este requerimiento es el paso previo al recurso que estaría preparando el Gobierno regional para llevar el proyecto de Madrid Central hasta los tribunales. Pero no todo queda aquí. Los problemas se le acumulan al equipo de Manuela Carmena. Los trabajadores del servicio de recogida de basuras anuncian huelga.
Huelga que comenzará el lunes 19 de noviembre a las 7 de la mañana. Se ven abocados a esa huelga, dicen, porque las empresas adjudicatarias del servicio se niegan a negociar un convenio colectivo para los próximos 2 años. Javier Ochoa es el portavoz de Comisiones Obreras.
Sí, hay una diferencia económica que está todavía alejada, pero bueno, estamos hablando también de ascensos, estamos hablando de conversión a contratos indefinidos, estamos hablando de días de libre disposición, es decir, que todavía hay bastantes puntos sobre la mesa en los que estamos bastante alejados.
La alcaldesa espera que las empresas entiendan que hace falta más personal con la implantación de la recogida selectiva.
Y hay otro colectivo de trabajadores que está dispuesto a llegar hasta los tribunales para defender su convenio. Es la Policía Municipal de Madrid, que de momento se mantiene a la espera de lo que ocurra en esa nueva reunión de la mesa sectorial de negociación a la que han sido convocados por carta.
Una reunión que comenzará a las 10 de la mañana. Los sindicatos denuncian que la convocatoria se ha hecho con escasa antelación y no se han facilitado documentos a tratar, por lo que culpan a la alcaldesa de tener poca voluntad de diálogo.
Y hoy estamos en una jornada prefestiva en la capital. Comienzan los actos en honor de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena.
Niños de los colegios de la Diócesis de Madrid comienzan a las 10 de esta mañana la tradicional ofrenda floral en honor a Santa María la Real de la Almudena, patrona de Madrid. Como en pasados años, se pretende que sea una ofrenda solidaria, por lo que, además de las flores, se van a recoger alimentos que serán donados a los comedores sociales que atienden distintas parroquias de Madrid.
A las 8 y 21 minutos seguimos contando noticias de Madrid en el Intercambiador. Hoy con Cristina Gil, agente de Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Y María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Buenos días.
¿Cuál es el capítulo 327 de Madrid Central, María?
El capítulo 327. Yo creo que deberíais hacer una sección de Madrid Central. La llenaríais todos los días.
Uy, espera, Feras. En tu honor, Madrid Central y Frontera. Gloria Talavera, ¿dónde estás?
Buenos días.
En la Frontera.
En la frontera, con Guzmán el Bueno, con sí. Los vecinos de Chanferí, enfadados, porque dicen todo el problema que van a quitar de Madrid Central se va a trasladar a este barrio, que ya de por sí sufre mucha contaminación. En el 2017, 20 alertas, nos decían, frente a 7 en el centro. ¿Cuánta gente vive aquí? Casi 140.000 vecinos. En el centro, 65.000. Y ya se empiezan, Alejandro, que es uno de los vecinos de la asociación Chanferí, se defiende a notar los efectos de gente, por ejemplo, que ya ha colapsado los bulevares durante estos días.
Efectivamente, o sea, estas medidas de movilidad que al final parece no sustentarse en ningún tipo de estudio técnico, llevamos sufriéndolas más de un año. A nosotros lo que nos preocupa con Madrid Central es que se vaya a poner en marcha sin haber realizado siquiera un estudio de impacto en nuestro distrito. Lo lógico sería haber realizado ese estudio, haber dispuesto una serie de medidas y luego ya restringir el tráfico en centro. Sin embargo, este ayuntamiento, que le gusta mucho improvisar, va a empezar la casa por el tejado y lo que va a hacer básicamente el 30 de noviembre es colapsar nuestro distrito. Nos gustaría que Inés Sabanés nos explique cómo colapsar distritos como Chamberí o Salamanca va a mejorar realmente nuestra calidad del aire. ¿Qué se va a mejorar con Madrid Central? La calidad de aire de unos pocos madrileños. Y lo único que se va a hacer es, en vez de solucionar el tráfico y la contaminación, meterla debajo de la alfombra. Y esa alfombra vamos a hacer Usera, Arganzuela, Chamberí y Salamanca.
Pues, sí, Juan Pablo.
Pues no, decía que lo tiene muy claro este vecino. Se lo preguntaba a María y a Cristina también. Esto es el efecto frontera. ¿Tú querías aportar algo hoy del Madrid Central? Además de que PP y Ciudadanos llevan el asunto ya a la Asamblea y que la Comunidad de Madrid inicia los pasos en los tribunales, María.
Sí, lo que dice este vecino es lo mismo que dice Royan, que, por ejemplo, desde que el gobierno de Manuela Carmena está a los mandos, la contaminación en el centro de Madrid ha aumentado un 20%. Esta medida se supone que es para reducir la contaminación, sí. Pero nosotros hemos consultado expertos y nos dicen que, por ejemplo, claro, es que esto se mezcla con luego el protocolo nuevo de contaminación. Esto no va a reducir la contaminación. Todo lo que va en el perímetro, que es lo que dice este señor, sí. En los barrios aledaños, se va a colapsar.
Salvo que se incluya Chamberí en el Madrid Central, como se ha publicado esta semana.
O que hagamos todo el centro, todo el término municipal, un Madrid Central. Entonces sí. Ya sí que no podemos movernos para ningún lado. Pero bueno, yo creo que la comunidad va a ir a los tribunales sí o sí. De hecho, están preparando el recurso y no creo que vayan a presentar ninguna documentación a la comunidad, porque ayer ya García Castaño lo puso muy claro en Twitter. La documentación está colgada en la web. Consúltela ahí.
García Castaño, el concejal.
Sí, el concejal.
¿Añades algo más, Gloria, de Chamberí? Cerramos la comunicación, ¿algo más?
Nos escucha Almudena, que no quiere que este distrito ni este barrio se convierta en un laboratorio. No les gustó lo que se hizo en Galileo. Tampoco el carril XL que hay en esta calle Guzmán el Bueno, ni que se hayan quitado plazas azules, hasta 40 aparcamientos en la zona. Y, por supuesto, que la zona de Madrid Central se amplía a Chamberí, ¿no?
Sí, bueno, o sea, lo que fundamentalmente pasa en Chamberí es que Chamberí se ha convertido en el laboratorio de los 21 distritos del Ayuntamiento de Madrid. Nos hemos encontrado con un distrito absolutamente colapsado ya, con las medidas de implantación de los carriles bici, con las medidas de microcortes, como ha sido el caso de Galileo, y últimamente la ampliación del carril bus en la calle Guzmán el Bueno, que ayer con nocturnidad y con alevosía el Ayuntamiento tuvo que retractarse y hacer una modificación de ese carril bus, porque lo único que ha hecho una vez más es colapsar la calle y colapsar el distrito.
Juan Pablo, es lo que opina lo que están defendiendo. Ajá. Un barrio que en la actualidad no tenía ningún problema, en los últimos meses han visto cómo se está complicando.
Sin duda, este va a ser el asunto fundamental de las próximas elecciones. Tú añades, Cristina, lo de la A5, ¿no? Que hoy hay eso es, otro, es lo de los semáforos en la entrada de Madrid.
Hoy hay performance del Partido Popular en una pasarela.
Sí, sí, se suben en una pasarela los del PP, sí.
Se buscan la imagen, ¿no? Con los coches entrando a la ciudad de Madrid. Lo que quiero añadir es que, bueno, a las críticas que vienen realizando durante todos estos días, desde que se colocaron los semáforos, los alcaldes afectados por estos semáforos en la A5, hoy el Partido Popular va a dar un paso más y va a recuperar un argumento que empezó a lanzar cuando se supo que el Ayuntamiento quería tomar esta medida, y es apostar por el soterramiento de la A5. Se trata de un proyecto que ya Alberto Ruiz Gallardón lanzó cuando era alcalde, pero que se quedó en la nada, y que ahora el Partido Popular quiere recuperar para poner en marcha un proyecto similar a lo que se hizo en Madrid-Río, con el soterramiento de la M30, pero en este caso en el paseo de Extremadura, poner todo en zona verde y que la carretera pase por debajo. Sí. ¿Qué van a pedir? Van a pedir al Ayuntamiento que lo hagan, porque según los populares lo puede hacer porque tiene un superávit de 1.000 millones en las cuentas públicas, y porque además lo que es la partida de inversiones no la están ejecutando, ¿no? Está como en un 35%. Entonces, bueno, ese va a ser hoy, yo creo, el mensaje nuevo que vamos a poder escuchar de la plana mayor, que va a acompañar a los alcaldes afectados. Y luego, además, recordar que es que no solo afecta a alcaldes del Partido Popular, sino que afecta a todos los colores. Hay gente del PSOE, gente de Ciudadanos. Entonces, en el caso del PSOE, es curioso porque están bastante molestos con que el grupo municipal del Ayuntamiento esté apoyando este tipo de medidas, entre otras cosas, porque dice que nadie se ha puesto en contacto con ellos. Y ahí podemos ver un poco ese doble mensaje que se trasladó cuando el Madrid Central, que teníamos por un lado a los del Grupo Municipal del Ayuntamiento apoyándolo y por otro lado al partido diciendo que oye, vamos a esperar un poco, viene de ahí, ¿no? Porque tienen a muchos alcaldes que se están quejando y que no se está teniendo en cuenta su opinión.
A ver, preguntas tipo test, que me queda un minuto. María, ¿va a haber alguna novedad hoy en la negociación del convenio colectivo de la Policía Municipal o acaba esto en los tribunales también?
Pues yo creo que no va a haber ninguna novedad, porque creo que no hay voluntad de que la haya. Han presentado la misma propuesta 10 veces con pequeños retoques. No creo que hoy vayamos a asistir a la presentación de un convenio diferente. Así que no creo que haya novedad.
Y para ti otra pregunta tipo test, Cristina. ¿En la pasarela a la que se suben hoy a las 5 están los próximos candidatos del PP al Ayuntamiento de la Comunidad o no? ¿O van a hacer la encuesta en la pasarela?
Bueno, va a estar ahí José Luis Martínez Almeida, que es verdad que todavía no es candidato, pero llama mucho la atención que toda la gente que tiene a su alrededor y luego los vicesecretarios en el Partido Popular de Madrid, a diferencia del candidato a la Comunidad, que en este caso Garrido se ha ofrecido y luego puede haber otros, en este caso todos apoyan a Almeida, todos están muy muy empeñados en valorar cómo pues la valía que tiene, y aunque coinciden en que a lo mejor lo que puede fallar es el perfil, también dicen que el tema de la imagen se soluciona con una campaña rápida. Y luego, bueno, si no se queda hasta el final de primero, le ven también como segundo y como buen portavoz, a lo mejor en la Asamblea o en el propio Ayuntamiento.
Ya veremos, ahí lo dejamos. Cristina Gil, Europa Press, gracias, buenos días.
A ti.
Adiós, María Cano, Madrid Diario. Gracias, buenos días.
Adiós, buen día.
Nos marchamos a buen paso del intercambiador y nos metemos en la tertulia de Buenos Días, Madrid.